Doctor Agustín Saldívar, buen día.
Sí, buen día para los compañeros ahí en el panel.
Doctor, estamos hablando del doctor Carlos Domínguez. ¿Tuviste ocasión de conocerlo?
Hacía guardia de la cara nosotros.
¿En el trabajo?
Carlos, es de una promoción mucho menor, o sea, él es mucho menor, él es de 48 años, nosotros estamos pasando los 60. Enseñé alguna vez en la maestra de patologías vasculares en Villarrica, donde él cursaba su carrera. Y acá en IPS era un residente primero, neurocirujano. Lleva a ser guardia acá los días viernes en el hospital de trauma.
Él estaba...
Migró él hacia Ciudad del Este buscando mejores horizontes económicos, ¿verdad?
¿Él era funcionario de salud pública, doctor, sabes?
Él era funcionario de salud pública, primero acá en el hospital de trauma, como un neurocirujano, haciendo guardia los días viernes, y luego él llevó su rubro al hospital regional de Ciudad del Este, y también otro rubro en IPS. Es la única forma que muchos de mis colegas subsistimos en el multiempleo una vez que uno migra, ¿verdad? Porque no hay un solo instituto que te contrate y te dé el rubro como para poder sobrevivir. Entonces el multiempleo, lo único que es normal en nuestra tierra, ¿verdad?
Entiendo. Pero por las dudas, ¿sabes si él estuvo trabajando incluso en la clínica Tesain?
Sí, trabajaba, no sé, no te quiero asegurar eso. No te quiero asegurar eso. Pero definitivamente, todos alguna vez pasamos por ahí. A veces, te sabes que es una fundación.
Sí.
Y de repente, cuando hay algunos casos de no resolución con los profesionales de ahí, normalmente contratan para casos de colegas que nos vamos a operar y volvemos otra vez.
Él nunca fue traído a Asunción. Una vez que entró a internación, estuvo en Ciudad del Este, estuvo en una clínica privada, nos cuentan, y después estuvo 5 días, creo que, en terapia del Tesain.
Él entró en esa clínica privada grave, tuvo un debut, según las referencias de nuestro colega. Hoy en día, con esta pandemia, todo el mundo sabemos el estadio médico, clínico, con el cual se interna la gente, porque es una pandemia, evidentemente, agarra todo el planeta Tierra. Entonces, en el caso de él, la información es que él debuta con un cuadro grave, es internado y ni siquiera pudo ser trasladado de esa clínica privada a otro centro del propio Ciudad del Este por la gravedad del caso.
Ahora, lo que estábamos conversando, doctor, es que uno se pregunta siempre, bueno, ¿cómo se contagia una persona? Y en este caso específico, porque él era neurocirujano. Y él
neurocirujano.
Sí, ¿verdad? Era neurocirujano.
Sí, así. Neurocirujano es. Y todos los profesionales que nos clasificamos otra vez, los profesionales que trabajamos en áreas donde y de hecho elementos de bioprotección por niveles de riesgosidad también dentro del propio hospital, al principio se había hecho una clasificación de quién tiene que usar la máscara facial, el tapaboca N95, la bata quirúrgica o por último el mameluco, el macaco que protege completo al profesional de la salud, sea médico, enfermera, limpiador o quien se destaque en ciertas áreas de los hospitales. Pero eso fue variando, Carlos. Actualmente vos tenés que protegerte en este momento de alta circulación, por lo menos comunitaria y sostenida. Tenemos que protegernos al máximo cuando vamos a entrar en el hospital. Y hay tres reflejos condicionados que tenemos que tener en la calle, que es el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. No facilitar el roce entre personas. Entonces, en el caso de los colegas que hacen cirugía neurológica en la parte del cráneo, en los maxilos faciales, los odontólogos, los que de repente, como cirujanos vasculares, te digo, yo tuve la ocasión de trabajar, de operar 3 casos acá de carótida. Mis colegas que hacen trauma, que el paciente que viene acá tiene que estar preparado, vestido así como astronauta, los que van a hacer la manipulación de la vía aérea por la alta formación de aerosoles, esa parte de la anatomía humana. Y en el caso del colega, también pudo haber ocurrido eso, o también lo más común. Mirá que yo te comento esto, que la mayoría de las personas que trabajamos en los hospitales, muchos de nosotros nos contaminamos igual que el resto del de la gente común, nos contaminamos fuera del hospital. Uh-huh. Es lo que dice la crónica. Entonces, nosotros no podemos estar alejados de esa normativa. Nuestra preocupación por eso es que nos cuidemos donde estemos.
Claro, pero más allá de su condición, doctor, de hoy responsable director del Hospital del Trauma, usted es un gremialista. Y lo que nosotros estábamos hablando recién acá con Estela, con Andrés y con Juan Carlos es la situación que se plantea con el doctor, con la familia del doctor Domínguez. Es una familia que, como mencionábamos recién, golpeada, falleció una hija de la pareja hace 2 años. Ahora pierde la vida el doctor, un joven profesional de 48 años. Y nos están contando que hay una cuenta de algo así como 120, 130 millones de guaraníes consecuencia de su presencia en terapia intensiva en una clínica privada que no se está en condiciones de abonar. Entonces, ¿hasta qué punto uno le puede pedir a la gente de salud pública o dónde acudir o qué hacer ante una cuestión como esta, doctor Saldívar?
Yo, sinceramente, nunca voy a dejar de ser ese luchador social, ese premiadista o ese luchador por la patria, porque varias veces, Carlitos, nos encontramos en la plaza cuando había que reivindicar al pueblo, cuando uh-huh. Había situaciones de violaciones de la Constitución Nacional, y lo vamos a volver a repetir, porque realmente la operación debe ser así de todos ciudadanos, independientemente de la profesión o del lugar que uno ocupa. No, tienes que abandonar tu comodidad cuando hay un peligro de la gente. Y en el caso de él, yo te voy a informar que el doctor Hugo Cumble me informó que han podido saldar cuentas del sanatorio privado, pero voy a contraverificar esa información que está manifestando, porque si es que ocurre ese tipo de cuentas, tenemos que cubrirlo como Estado, así como también tenemos que cubrir las cuentas de Juan Pueblo si es que hubiera esa necesidad. Y te lo digo eso como luchador por los capítulos de repente que no existían antes. En trasplante antes, vos sabes bien eso, Carlito, que Estela, que se iban la gente a migrar a otros lugares para hacer. Hoy en día, gracias a esa lucha tenaz que hacemos, ciudadanos por un lado, organizados, y médicos que acompañamos, y autoridades que están en el Parlamento, nos conceden capítulos de aumentar presupuestos que nos permiten darle a la gente el auxilio correspondiente. Aún estamos en deuda. El Sistema Único de Salud es una deuda pendiente de varios gobiernos que ya pasaron.
El doctor Kurle, nosotros le estábamos buscando al doctor Kurle porque nos parece interesante revisar un poco esta cuestión, porque al final estamos hablando siempre de acompañar al personal de blanco, y no es muy grato escuchar de repente una información: le perdí a un ser querido, le perdí a tu marido, le perdí a un familiar, y otra vez tenés que estar rebuscándote para cubrir una cuenta que te ocasionó su internación en terapia intensiva. Se tendría que buscar un mecanismo para que eso no sea un problema para la familia.
Yo creo que si es que eso ocurriere, deberíamos realmente conversar con nuestras autoridades superiores. En el caso mío, con el ministro de Salud, el ordenador de gastos del Ministerio de Salud, y realmente cubrir cualquier tipo de deuda que un funcionario que tuvo una enfermedad dentro de lo que está previsto, dentro de del riesgo que nosotros, adherimos cuando nos recibimos, porque hay una cuestión que también yo recuerdo siempre a mis compañeros con quienes luchamos en los escenarios de atención de los pacientes. Nosotros elegimos una profesión de médico, de enfermero o de profesional que colabora con el diagnóstico o con el hospital. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que abandonarle una vez que se contrajo una enfermedad o algún tipo de situaciones que predispuso a esa enfermedad dentro del hospital. Y te cuento, en este momento, tan solo acá en el hospital, tenemos nosotros 58 profesionales que están en sus casas por vulnerables, y tenemos otros 18 que están en cuarentena por algún tipo de contacto acá dentro del hospital o en otro hospital. Y si es que tuviéramos que realmente acompañarle por una situación crítica como la que pasó los compañeros Hugo Díez Pérez, que el doctor Carlos Domínguez, el doctor Jorge Bordón, lo haremos, así como también por cualquier otro recurso humano de salud, sea enfermero, radiólogo o al o limpiador del hospital que tuviera que pasar por esto. Es muy válido que luchemos por ese capítulo, Carlos.
De todos modos, preguntemos, insistamos y preguntemos a quien corresponde para ver si es que se cubrió como corresponde o si hay necesidad de hacer esa cobertura.
Quiero nomás hacer un razonamiento con el doctor Saldívar. Si el doctor era, digamos, funcionario de IPS, no tuvo lugar en la UTI de IPS porque estaba ocupada por otro no asegurado, porque así hoy lo dispone el ministerio, ¿verdad? El IPS hoy es un hospital de referencia y pueden estar ahí gente no asegurada y asegurada. Ok, en el momento que él tenía que tomar una UTI, no lo pudo hacer porque estaba un no asegurado. Entonces, pregunto, ¿el IPS debería cubrir su internación en un privado por incumplimiento de contrato? ¿O es factible que el sistema integrado, que así se llama hoy el ministerio más todos los hospitales que están dentro del sistema de salud, para los asegurados que pagan y deben de compartir un lugar con los que no pagan, ¿verdad? Entonces, hay como una doble cobertura que en ese momento tenía el doctor. No sé si usted coincide.
Es más, comparto contigo, disculpame,
Andrés.
El tema. Sí, Andrés, comparto contigo, Andrés. Desde el momento que se establece la ley de la emergencia sanitaria por la pandemia, todos los presupuestos referentes a salud, llámese infraestructura privada, previsional, militar, policial y todos los establecimientos del Ministerio de Salud Pública pasan a dependencia, a regencia de nuestro ministro de Salud. Y todos los presupuestos nos permiten hacer los auxilios correspondientes donde hubiere esa necesidad. Nosotros acá en el hospital de trauma, por lo menos un 7 o un 10% de nuestra población de urgencia es de IPS. Un peso nunca le hemos cobrado fuera de la emergencia inclusive. Por otro lado, el IPS también, por cuestiones de necesidad, ellos auxilian a cualquier ciudadano que pasen por ahí. En este caso, lo que yo tengo información es que al colega nunca se le pudo trasladar de tan solo a 2 o 3 minutos ahí por la inestabilidad. Resulta que la modalidad de la y del impacto en el pulmón, en el sobre todo a nivel de la membrana de intercambio oxígeno con la sangre dentro de la circulación pequeñísima, los microcapilares dentro del pulmón, es lo que afecta esta patología, esta neumonía viral. Y muchas veces el paciente entra con digamos altísimas presiones dentro del respirador, que hace que el paciente dependa de eso exclusivamente, y no podamos también inclusive no poder trasladarla tan siquiera de nuestra terapia intensiva a la sala de tomografía por esa cuestión de la patología inherente al COVID mismo y sus consecuencias dentro del pulmón. Convierte al pulmón como la hepatización, nosotros le decimos, convierte en un órgano sólido en el cual prácticamente uno tiene que meter presión, y bueno, eso probablemente es lo que haya ocurrido en el caso de nuestro colega hoy en día.
Claro, doctor, el punto para mí es, vamos a suponer que se saldó la cuenta, se hizo una vaquita entre todos los médicos, pero ese no es el punto.
No, ese no es el camino tampoco.
Ese no es el punto, o sea, le favoreció a esta familia en todo caso, ¿verdad? O sea, yo miro el mundo médico, el mundo de las enfermeras, de los funcionarios de salud, que están ahí en sobreexposición para contagiarse. Entonces, lo que tiene que haber es una política del Ministerio de Salud de decir, bueno, este es un médico que se contagió en el sistema público, en los hospitales públicos, entonces nosotros le damos la garantía de que si se contagia va a tener terapia intensiva, no importa dónde sea, pero el Ministerio de Salud va a asumir los costos. ¿Usted se imagina la tranquilidad para la familia del médico, de la enfermera o de cualquier funcionario de salud que está sobreexpuesto, que tenga esa tranquilidad, es decir, más allá que le lleven a un hospital público o a un sanatorio privado, que tenga garantizado ya que no le va a costar dinero? Porque yo me imagino la angustia de esta familia que tuvo que pasar, no solamente por la enfermedad del doctor Domínguez, sino que además decir, Dios mío, ¿cuántos días ya está en terapia intensiva en un sanatorio privado? Lo que nos va a costar eso, pierden la casa, pierden todo. Entonces, para mí ese es el punto, o sea, definir una política oficial, no de la vaquita eventual, no, una política oficial que garantice a los médicos y a las enfermeras que su enfermedad no le va a costar nada más allá de que se interne en un sanatorio privado. Para mí ese es el punto, doctor.
Yo 100% coincido contigo, inclusive agrandaría más esa población asignada. La población asignada del presupuesto de la nación, de la patria, es de 7 millones, casi 8 millones. A los 8 millones tenemos que darle la garantía.
Totalmente.
Porque si es que en algún lugar tenemos que cubrirle eso. Yo le agregaría, en el caso de personas que caen, los soldados de blanco que caemos en una situación de adquirir una enfermedad mortal o que nos dejen inválidos, tiene que tener automáticamente, digamos, una transferencia de lo que uno gana, de tu, que el Estado debería darte una jubilación automática a tu familia que queda en estado de desprotección.
Totalmente.
Por un lado, asumiendo todos los gastos que significaron tu estancia en algún lugar donde vos hiciste un tratamiento. Así debería ser el Estado.
¿Y eso dónde se hace, doctor? ¿Eso se hace por ley? ¿No están dadas hoy las condiciones legales?
En este momento, la ley comienza con el artículo 68 de la Constitución Nacional, donde el Estado, por Constitución, garantiza la atención de la población en circunstancias inclusive de pestes o pandemias o lo que sea. Pandemia no utiliza, pero habla de pestes y de situación de víctimas pasivas como actualmente ocurre. Y en el artículo 68, en base a eso, se hace, digamos, un decreto en el cual el comando de la atención de toda la población pasa al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, en este momento el gerente de toda esta situación. Y el presupuesto de socorro de los 1.600 millones de dólares que se asignan es para que nosotros, de ese paquete otra vez, de ese 514 millones que tenemos, nosotros vamos a hacer el trabajo de asistencia. Y si realmente dentro de esa asistencia confiere el hecho que yo pague por Juan Pérez, por otra persona, sus gastos que tuvo en algunos de los sanatorios, no voy a nombrar, privado acá en el microcentro, el Estado debe cargar con eso. No hay otra forma. No hay familia que aguante una terapia intensiva en el sector privado, porque es una situación catastrófica económica que hace que la familia, como acababa de decir, creo que este es el tema de que pierda su casa, su...
Sí, doctor, todo, no, la pregunta era que actualmente el ministro tiene esa potestad, no hace falta una ley especial para todo lo que estás explicando, ¿no?
No, yo creo que hay variables que hay que ir ajustando. El ministro tuvo problemas, la 2045 que limita, por ejemplo, que en este momento yo que estoy hablando, ahora se me cae un respirador y yo le llame a la empresa que tiene respirador acá dentro del digamos, de los negocios que venden, y yo le digo, necesito un respirador ahora. Yo siempre tengo un proceso debido otra vez que hacer para ajustarme a los precios del mercado y respetar el debido proceso de las contrataciones públicas que se hace por el debido proceso. Entonces, realmente yo oí en este momento que el Parlamento estaría trabajando en ese capítulo para darle esa posibilidad, pues vos tenés bolsillo en tu plata, tenés en tu bolsillo, pues no podés gastarlo por las trabas burocráticas, que de hecho yo estoy de acuerdo, pero en una pandemia nosotros necesitamos rapidez y fluidez en esa respuesta que la gente necesita.
Uh-huh. Acá hay una cuestión, doctor, qué pena que estemos discutiendo esto nosotros, porque tendríamos que estar centrados en otras cuestiones. El doctor Domínguez, funcionario de salud pública, funcionario de IPS, a quien no le libero tampoco de esta cuestión.
Claro.
Él es neurocirujano del IPS. El IPS también tendría que haber acompañado, pero por eso es que necesitamos más elementos. Y aparte, según dice, trabajaba en la clínica Tesai, que es de Itaipú, que es una fundación que recibe dinero permanentemente de Itaipú. No podría, pues 120, 130 millones de guaraníes. Aparte del dolor de
180.
Perder.
180.
Sí,
120,
según 120 según el documento, ¿verdad?
El documento
del Entonces. Digo nomás, perdiste a tu marido, perdiste un miembro importante de tu familia, te quedaste con un dolor tremendo y ahora, siendo funcionario del hospital regional, porque la señora dice, no había terapia intensiva en IPS.
Sí.
Entonces tuvimos que buscar una terapia intensiva en el Sanatorio Santa Lucía. Diagnóstico neumonía por COVID, ya que en el momento de necesidad para la internación en el IPS de Ciudad del Este no contaba con cama disponible. Esto ya hizo el 26 de agosto... la esposa del doctor Domínguez, sí. Y el doctor termina falleciendo el domingo 31.
Sí.
Antes de que que perdiera la vida. Entonces, qué pena. Me encantaría que alguien nos responda esta mañana y nos diga, ¿saben qué? En un momento sucedió eso, pero el gobierno, Salud Pública, IPS o la clínica cubrieron todos los gastos.
Este es un momento de enviar ese mensaje, porque yo me imagino que toda la comunidad médica y de enfermeros, todo el personal de Blanco, estará expectante a ver qué pasa con este caso. Claro. Este va a ser un caso emblemático, porque de cómo se reaccione, cómo reacciona el gobierno, cuál sea el mensaje que envía el gobierno en este caso, va a ser la suerte de todo lo demás. Entonces, este es un momento importante para enviar ese mensaje por parte del gobierno.
Yo le gustaría que le pregunte al doctor Hugo Cunha. Yo tuve una conversación con él entre el día del anuncio de la triste pérdida de nuestro colega, y él me había manifestado, se pudo salvar la cuenta en esa clínica que usted acaba de decir, él me dijo eso. Entonces yo me gustaría, si Estela, la gente de producción tiene el teléfono.
Sí,
doctor,
le estamos llamando.
Porque él a mí, yo doy testimonio de lo que él me dijo, no hemos podido salvar la cuenta, me dice él, pero yo no estoy allá, y por cuestiones de responsabilidad, de referencia, él le daría la confirmación de eso. Y si no ocurriera eso, bueno, tenemos que hacerle que esta familia se tranquilice y que deje a cargo del Estado, de la ley de emergencia sanitaria, la cobertura de esa cuenta y el debido proceso de la pensión que le corresponde al colega que fallece, deja su guardapolvo blanco hoy en día en el sabor de la batalla.
Vamos a seguir preguntando, doctor, y para cerrar esta conversación, durante la pandemia bajaron los las personas con consecuencias de accidentes en el hospital del trauma, ¿o no?
En la primera, en las fases de presencia del policía, de las fuerzas vivas, de los fiscales en las calles, en el momento del temor de la población y en el momento de ese que tenía todavía su resto económico para subsistencia de sus familias, bajó. Y te diría, si en la primera semana teníamos 1.810, bajó a 600, después se mantuvo ahí dos semanas. Y una vez que se liberó hace seis semanas en la fase 3, no es que volvió a recuperar el porcentaje de accidentes, sino que subió. Parece que la gente enloqueció más y hay más violencia en las calles, hay más asaltos, hay más accidentes de motos fatales. Y en este momento tenemos lleno la terapia intensiva de adultos, tenemos lleno la sala de reanimación y encima de eso tenemos la limitación de operar también debido a que los cuidados que tenemos que tener de protección tienen que ser máximos y ese es el tema, o sea que acá la curva subió en estos últimos días.
Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Un abrazo.
Por favor, a las órdenes.
Adiós, hasta luego. El director del Hospital del Trauma, el doctor Agustín Saldívar.